de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana. Carabelas de la nada, carabelas nada. Chocan, se hacen trizas en el aire. Lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera. Una chica sube un taxi, Caballito, Buenos Aires. Muere un tipo en Mataderos, un balazo en un aguante. Y esto no deja de ser una canción desde el alma. Con la botella, todos saben lo difícil que es zafarse de ella. Ella tiene el par de piernas más largas que vieras y hace que tu corazón parezca que aún siguiera. Tango que me hiciste mal, sin embargo te quiero, quiero sepultar. Vieron a tu vieja con un pan de hash, vendiéndole a los negros en la calle Montparnasse. Y esto no deja de ser una canción. Anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana. Carabelas de la nada, carabelas nada. Carabelas de la nada, carabelas nada. Carabelas de la nada, carabelas nada. Carabelas de la nada, carabelas nada.
Carabelas de la nada, dice esta canción que nos presenta el argentino Fito Páez para arrancar el Expreso de las 10 aquí en Radio Universidad.
Y es que a veces pareciera que perdemos el rumbo. Como sociedad, el incremento de fenómenos como la inseguridad o la violencia son manifestaciones y prueba de ello. Y tal vez la pretensión de satisfacer los deseos de nuestros hijos de forma inmediata, sin restricciones, la sobreprotección o el retraso de los jóvenes por asumir ciertas responsabilidades en la vida cotidiana. Pero como parte de este clima de violencia que se vive en nuestro país en todos sus niveles, violencia física, verbal, económica, psicológica o incluso sexual, también llegan a presentarse conductas agresivas de los hijos hacia sus padres. Una realidad que ha sido poco explorada y hoy te invitamos a reflexionar en torno a ello. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Ibis Rivera en la investigación testimonial, en el control operativo José Luis Vázquez, Lupita Pámanes en las redes sociales, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a las emisoras regionales que se enlazan a este programa desde Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos Moreno y Puerto Vallarta.
En los últimos años, la proliferación de comportamientos agresivos y violentos en los diversos ámbitos de la vida, ya sea a nivel familiar, escolar o social, ha provocado un aumento de la preocupación social y con ello una reflexión acerca del porqué de este fenómeno. Hemos oído hablar de la delincuencia juvenil, del acoso escolar, de la violencia familiar, dentro de la cual puede destacar el maltrato de género, generalmente hacia la mujer, o el maltrato de padres a hijos. Pero quizá nos resulte aquí un terreno novedoso el caso contrario de esto último, es decir, malos tratos, conductas agresivas de los hijos hacia sus padres. Este comportamiento ha sido designado como el síndrome del emperador, el cual se caracteriza por un comportamiento orientado a explotar y abusar de sus padres. La violencia que ejercen las y los jóvenes contra sus progenitores es una realidad que va en aumento. Existen distintas definiciones sobre violencia ascendente, centradas en la conceptualización de los tipos de indicadores de abusos o en relación al efecto que la violencia tiene sobre el resto de miembros del núcleo familiar. No obstante, todas ellas convergen en un punto común: el poder y el control sobre los miembros adultos de la familia. Hoy en el Expreso de las 10 le damos la bienvenida al doctor Vicente Garrido Genovés, que nos hablará de la violencia que ejercen los hijos contra los padres. Acompáñanos.
Hoy saludo con gusto a la doctora Claudia Chan, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que viene a nuestro programa con un invitado muy especial. Además, doctora, ¿cómo estás?
Bien, Alonso, muchas gracias por recibirnos.
Y traes a un invitado muy especial a la universidad en esta ocasión.
Desde luego, la Universidad de Guadalajara, a través del Departamento de Psicología Básica, invitó al doctor Vicente Garrido Genovés, quien es un destacado investigador, criminólogo, a dar una conferencia el día de mañana en las instalaciones del Mendiola Horta. Y bueno, pues desde luego quisimos aprovechar la oportunidad para difundir entre los tapatíos parte de los conocimientos del doctor Vicente sobre pues el maltrato de los hijos a los padres.
Claro, y la radio puede ser un vehículo para transmitir esta información. Bienvenido, doctor Vicente Garrido.
Muchas gracias.
El doctor Vicente Garrido es profesor titular de la Universidad de Valencia, doctor en psicología y diplomado en criminología, pionero del y sobre todo en las más reconocidas en el ámbito de la criminología violenta. Y bueno, hemos oído hablar, doctor, acerca de la delincuencia juvenil, del acoso escolar, de la violencia que ejercen los padres hacia los hijos, pero una realidad que no ha sido tal vez suficientemente explorada es la violencia ascendente, la violencia que pueden ejercer los hijos hacia los padres.
Sí, en España desde luego es un problema creciente desde hace unos 10 años y en otros lugares también. Me comentaba la doctora Claudia que también hay una creciente preocupación acá por este fenómeno. Y una de las razones por las cuales investigué este problema es porque me di cuenta que había violencia de los hijos hacia los padres en hogares donde uno no los esperaba. Me explico. Sabemos desde hace muchísimos años, por los estudios de psicología más incipientes, pero también de la observación en otros ámbitos como el trabajo social, etcétera, que los hogares donde se vive en un clima de violencia generan hijos violentos y que con frecuencia puede haber comportamientos de reciprocidad de estos hijos hacia los padres. Pero claro, en los últimos años ha aparecido familias, por así decirlo, normales, entiéndase por esto que tienen buenas pautas de socialización, que no son padres inadecuados, que de pronto, de manera sorprendente, tienen normalmente un varón, aunque no siempre, también hay chicas, que a partir sobre todo de los 12, 13 años, ejerce un patrón sistemático de hostilidad y de coacción hacia los padres, que esa es la definición de la violencia filioparental, porque no consideramos como tal actos aislados que pueden ser explicados por determinadas circunstancias. Pero son padres que no deberían pasar por aquí. Y esto es lo que yo trato de explicar en mi libro, El síndrome del emperador, ¿verdad? Porque hay padres que tienen muchas veces un hijo que es violento hacia ellos, mientras tienen otro u otra hija que son perfectamente normales, ¿verdad?
Y esto puede llegar a presentarse en diversas edades. Preguntamos en la calle algunas experiencias al respecto. ¿Qué les parece si los escuchamos?
Ah, fantástico.
¿Has visto alguna situación en la que se recibe maltrato por parte de los hijos hacia los padres?
Sí, sí conozco a alguien. A una amiga que tiene ahí una niña de 9 años. Pues la niña le grita mucho a su mamá, le exige cosas, no se las pide, de una manera muy grosera. Muy así, muy prepotente la niña. Como sabe que la mamá no le tiene la disciplina o la dureza para dirigirse a ella, pues ella se aprovecha de eso.
¿Por qué crees que lo hace?
Pues porque sabe que su mamá no le da disciplina, no le impone una figura materna como la que debería de ser.
¿Por qué crees que ocurre?
Por falta de dureza de su mamá, de disciplina, de no poderle o no saberle imponer reglas o saber de que pues ella tiene que mandar, la mamá.
Descríbenos una situación que has visto.
Pues la mamá de la niña le quería quitar el celular a la niña y la niña se enojó y le aventó de patadas y le insultó y le gritó, muy enojada.
Situaciones como esta podemos encontrar en la vida cotidiana. ¿Qué opina acerca de lo que escuchamos?
Yo no estoy de acuerdo con la opinión generalizada al respecto, que dice que esto es un problema de la educación de los padres muy permisiva y no negligente. Creo que eso es un mito, sencillamente. Y no hay ninguna base empírica que lo demuestre. Otra cuestión es si en un hogar se hace tal abandono o negligencia de las funciones educativas que no se impone ningún tipo de disciplina. Pero es que eso es maltrato de la madre. No sé si me explico. Si una madre no se preocupa en absoluto de establecer límites acerca de lo que un hijo puede o no esperar o comportarse, estamos hablando de maltrato emocional. Eso es una manera de maltrato. Es decir, aquí la madre ha maltratado al niño. Pero yo creo que en la mayoría de los casos esto no es así. Por supuesto que muchas madres, sobre todo aquellas que son cabezas de familia, porque no hay padre, pues en el tipo de sociedad en la que vivimos no son particularmente firmes como antes lo eran con los hijos. Pero violentar y golpear a un padre o a una madre es un tabú. Y muchas veces de un comportamiento, vamos a llamarle permisivo, lo que tenemos es un niño o una niña, en España diríamos golfo, ¿verdad? O golfa, es decir, caprichoso, que no estudia, que intenta hacer su voluntad siempre, pero de ahí a la violencia sistemática hay un trecho. ¿Por qué? Porque yo conozco, en fin, llevo muchos años trabajando, ¿verdad?, con poblaciones de riesgo, delincuentes, etcétera. Yo conozco muchos delincuentes duros que matarían por defender a su madre. ¿Por qué? Porque es un vínculo, es el vínculo del cual depende la supervivencia del ser humano, el hijo, sobre todo con su madre o la hija, ¿verdad? Entonces, mi investigación lo que señala es que, en general, estos niños tienen un déficit de vinculación afectiva. Tienen un problema en su temperamento y en su personalidad que hace que les cueste establecer conexiones emocionales con los adultos. Claro, en la medida en que además tengas como padres una madre sola o padres que no son particularmente competentes, tú, que ya eres un niño de mucho riesgo, te vas a encontrar con un ambiente que no va a ser suficiente para compensar esto. Pero ¿cuántos niños simplemente son caprichosos o malos estudiantes porque sus padres no han sido con ellos particularmente efectivos? Pero no les golpean. No les golpean. La gente tiene que entender que la violencia filioparental, lo que yo llamo el síndrome del emperador, es el ejercicio sistemático de la violencia física o psicológica desde generalmente la pubertad, en ocasiones puede empezar antes. Y eso no es simplemente porque la madre es demasiado permisiva, seamos serios.
Déjeme hacer una pequeña pausa y al volver del corte analizaremos, reflexionaremos en cuanto a estos comportamientos que pueden adaptarse al concepto de violencia sistemática en la vida cotidiana. Diez de la mañana con 18 minutos, tiempo de una pausa. Viene el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. La inauguración será el próximo viernes y tenemos boletos para la gala de inauguración, la cual tendrá lugar en el Auditorio Telmex este viernes 9 de marzo. Y tenemos boletos para compartir con ustedes. Si desean comunicarse a los teléfonos en cabina, 3134-2222, marca, por favor, nuestras extensiones, 12801, 12802 y 12803. Puedes comunicarte a través de las redes sociales y en nuestro WhatsApp 33 178 671 66.
Por severo que sea un padre juzgando a su hijo, nunca es tan severo como un hijo juzgando a su padre. Enrique Jardiel Poncela.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Déjate llevar por
Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Algunas posibles causas que pueden desencadenar el comportamiento violento de los hijos hacia sus padres son la pretensión de satisfacer los deseos de forma inmediata y sin restricciones, el retraso de los jóvenes de hoy día en la adopción de roles de responsabilidad, el mercado laboral, más inseguro por una parte, añade más presión a los padres. Los roles de ambos padres tienden a confundirse, de manera que en diversas ocasiones, y más aún si existe ruptura matrimonial, la madre se lleva todo el peso de la responsabilidad de compaginar su trabajo con el cuidado y la educación de sus hijos. Y por último, se ha desatendido la formación de la conciencia para saber lo que está bien o qué se puede hacer y lo que no.
Hoy estamos hablando acerca de la violencia ascendente y nos acompaña la doctora Claudia Chan, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara, y nuestro invitado especial, el doctor Vicente Garrido Genovés, profesor titular de la Universidad de Valencia, doctor en psicología y diplomado en criminología, que hoy comparte su experiencia con nosotros. A veces hay una tendencia a estigmatizar a los padres de familia, es decir, los hijos son violentos por culpa de los padres, pero este síndrome del emperador del que usted habla tiene características particulares. Hay algunos trastornos neurocognitivos, nos comentaba, que el chico ya trae, digamos, independientemente del trabajo o forma de ser de los padres.
Correcto. Mira, yo creo que hay dos síndromes o dos fenómenos de violencia que pueden ayudarnos a entender este problema. Por ejemplo, el maltrato a la mujer. Yo recuerdo que cuando empecé, porque ya tengo una cierta edad, yo recuerdo que cuando empecé, en los años 80, la mayor parte de las teorías o la percepción social, al menos, de una mujer maltratada era una mujer masoquista. Es decir, tú sufres violencia porque algo habrás hecho, te lo mereces, eres insoportable, etcétera, ¿verdad? Bueno, ahora resulta que la mayor parte de los padres maltratados son madres, sobre todo afecta a las madres, y volvemos a caer al mismo punto. O sea, la madre que resulta violentada lo es por su culpa. Ahora no decimos que es masoquista, sino que es una mala madre, claro, ¿comprendes?
Que no pone límites.
Claro, no pone límites y tal. Esto tiene un sentimiento de un déjà vu. Es que esto ya lo he vivido, ¿sabes? Y ahora vuelve a ocurrir otra vez. O sea, la cuestión es acusar a la mujer, ¿vale? Antes era una mala esposa, ahora es una mala madre. Y otro fenómeno que nos ayuda a entender el por qué los padres son acusados es la anorexia. Hace 20 años nadie sabía lo que era la anorexia. Los padres, cuando veían una chiquilla, porque afecta sobre todo a chicas, ¿verdad?, con 15, 16 años, no comer, a pesar de que tú le veías y le podías contar las costillas de lo delgada que estaba, ¿qué hacían los padres hace 20 años? Obligarla a comer, pero que es lo que haría cualquiera, porque tú no entiendes lo que está pasando. Hoy en día sabemos que eso no se hace así. ¿Pero qué sabían los padres? Claro, hace 20 años los padres no sabían nada sobre este problema. Y ahora los padres no saben nada sobre el síndrome del emperador. ¿Y qué ocurre? Como a la sociedad le dice, no lo has educado bien, los padres asumen el estigma y encima de tener un problemón, se arruina su autoestima y caen en la miseria. Yo me rebelo frente a eso. Y digo, no, oiga, pero ¿no se da cuenta que estos niños tienen problemas de tipo cognitivo en el sentido de que no son capaces de establecer un vínculo afectivo normal con sus padres? Y a partir de ahí se genera una educación mucho más compleja. Porque ¿cuál es la base de la educación? La base de la educación está en que tú, por amor a tus padres, interiorizas sus ideales y generas una conciencia. Esto está bien, esto está mal. Como yo amo a mis padres y quiero su aprobación, voy a cumplir con estas reglas, porque yo quiero ser una persona amada y querida. Este es el origen de la conciencia, así de fácil. Pero eso significa que el punto fundamental es que yo quiero a mis padres, que yo conecto emocionalmente con ellos. Es el amor, es el vínculo afectivo, la base de la conciencia y del desarrollo moral. Y el problema que tienen estos niños es que tienen una capacidad de vinculación afectiva muy pobre.
Sin duda esto va a tranquilizar a muchos padres de familia que de pronto estaban reproduciendo este estigma del que hablamos. Y lo que pasa es que no sabes cómo actuar ante este tipo de casos.
¿Has vivido alguna situación en la que se reciben maltrato por parte de los hijos a los padres?
Sí, un hermano. Es muy enojón, o sea, de todo se altera y ha llegado a amenazar a mi madre en un caso, ha llegado a robarle a mi padre. Yo pienso que es porque quiere comprar, no sé, droga o algo así. Pues le han dicho que ya no lo van a dejar salir o lo van a encerrar y él se altera mucho y de alguna forma encuentra la forma de salirse a la calle.
¿Tú qué haces?
Yo me enojo mucho con él, pero no le digo nada porque me va peor a mí que diciendo algo que quedándome callado. Pues mi hermano se va contra mí y mi mamá sí me protege, pero me dice que mejor no le diga nada para no salir yo agredido.
¿Cómo te hace sentir esta situación?
Muy triste.
Aquí observamos en una misma familia dos realidades diferentes.
Claro, entonces ahora con este problema que tiene esta mujer, vaya y dígale, no, es que es por su culpa. Oiga, por favor, a ver si tenemos un poquito de seriedad y un poco de empatía, ¿no? Pero ¿sabéis lo que pasa? En el fondo yo creo que, bueno, esto que voy a decir igual es un poco enojoso, pero es lo que yo llamo la complacencia del intelectual. La complacencia del intelectual consiste en plantear que el problema de muchas de las dificultades radica en gente que no sabe hacer lo que él hace bien. ¿Comprendes? ¿Por qué? Porque el intelectual dice, bueno, yo tengo hijos que están muy bien porque yo he sabido educarlos. Este niño es un desastre, es violento porque no lo ha sabido educar. Pero yo creo que esto es una manera egocéntrica de ver las cosas. Pasa lo mismo en el crimen en general, ¿verdad? Cuando los políticos, al menos en España ahora se está planteando la pena permanente revisable, cuando los políticos y algunos intelectuales dicen, a los cuales yo respeto, porque algunos de ellos son grandes penalistas, ¿verdad? Pero dicen, no podemos aceptar esa pena porque es un ejercicio de venganza. Yo siempre planteo y digo, bueno, venganza, estamos hablando a lo mejor de gente que ha sufrido una pérdida muy grande, de una manera muy cruel. A lo mejor lo que quiere es una justicia que no coincide con la tuya. Pero encima que ha sufrido esa pérdida, le dices que lo que quiere es venganza. A ver, vamos a intentar no ser tan frívolos a la hora de juzgar a la gente que sufre cosas, ¿verdad? Entonces yo lo que digo es, en España hago siempre que intervengo un gran esfuerzo porque la gente entienda que la mayoría de las familias que tienen hijos violentos no se merecen estos niños y lo que necesitan es ayuda. Si estamos hablando de familias que hacen un esfuerzo honesto por educar bien a sus hijos, es decir, familias que no tratan violentamente a sus hijos, que no abandonan sus necesidades educativas ni emocionales, porque en este caso estaríamos hablando de lo que yo llamo el grupo A de la violencia filoparental, que es los niños que responden a un ambiente violento o de maltrato. Ahí no hay mayor historia.
La violencia se aprende.
Violencia se aprende y tú lo aprendes como una manera de sobrevivir en un contexto que es amenazante. Pero estoy hablando del grupo B, lo que llamo el síndrome del emperador. El ejemplo que hemos oído y otros tantos. La madre o el padre, fíjate que he hablado de la madre, porque claro, en la moderna sociología, muchas madres son cabezas de familia. Por eso el número aumenta, porque nos encontramos con madres solas que tienen que hacer una tarea que es más difícil de la que se tenía que hacer con dos personas gobernando el hogar, o en una época donde era más fácil educar. Y ahora la mujer tiene que hacerse cargo de su hija, de su hermano, tiene que, supongo yo, trabajar para llevar un dinero a casa, y lo último que necesitamos es que en una tertulia un iluminado le diga, ¡ah, es una mala madre negligente! Diga, por favor.
Todavía tienes que cargar con ese estigma. Déjeme hacer una pequeña pausa. Al volver del corte, revisaremos cuáles son algunas de las manifestaciones de este síndrome y cómo podríamos actuar finalmente, cómo buscar ayuda, qué tipo de educación o alternativas en este sentido podríamos considerar. Diez de la mañana con 35 minutos. Tenemos una invitación para compartir con ustedes que te llevará a la gala de inauguración del Festival Internacional de Cine en Guadalajara este viernes 9 de marzo. Si quieres acompañar a los realizadores de esto que ya se ha convertido en una verdadera tradición en el occidente del país, puedes comunicarte a los teléfonos en cabina 31 34 22 22, o enviarnos un WhatsApp al 33 178 671 66.
Solo dos legados duraderos podemos dejar a nuestros hijos. Uno, raíces. Otro, alas. Jodin Carter.
Déjate llevar por... El Expreso de las 10. Llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Regresamos. Por severo que sea un padre juzgando a su hijo, nunca es tan severo como un hijo juzgando a su padre. Enrique Jardiel Poncela.
Hoy estamos hablando acerca de la violencia ascendente, aquella que ejercen los hijos hacia los padres, y nos acompaña la doctora Claudia Chan, profesora investigadora aquí en nuestra universidad, y el doctor Vicente Garrido Genovés, profesor titular de la Universidad de Valencia, que está como invitado especial en nuestra universidad. Comentarios del público, por ejemplo, Víctor dice, pienso que esto pasa principalmente por falta de límites, además de que los padres les consienten todo, berrinches, por ejemplo, con tal de tenerlos contentos, no les niega nada. Manuel nos dice, la sobreprotección puede ser la fuente de estos comportamientos agresivos de los hijos hacia los padres. Y también nos dice Diana, es interesante saber que no es culpa de los padres. Pensamos que los padres son permisivos y esta es la razón de esta violencia. La información a veces tranquiliza también, doctor Genovés.
Sí, yo creo que esta idea de que los culpables son los padres se basa en la idea falsa, extendida, de que los niños son como tablillas de acera, ¿verdad? Como moldes que pueden adoptar cualquier forma simplemente con que los padres le hagan o realicen la educación adecuada. Pero claro, eso es un mito que no tiene ninguna fundamentación, porque de lo contrario, ¿verdad? Si yo tuviera una hija, diría, bueno, pues yo quiero que sea un artista genial como Frida Kahlo. Si tengo un hijo, pues quiero que sea un investigador o que sea como Rafa Nadal, ¿comprendes? Pero eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque los niños tienen sus predisposiciones en el ámbito de las habilidades, de las capacidades, también en el ámbito de la personalidad. Pero bueno, esto ya se sabe de hace muchos años, ¿verdad? Y el desarrollo en la neurociencia y en la genética del comportamiento de los últimos 20, 30 años lo prueba de manera muy evidente. Ahora bien, ¿significa eso que los padres no pueden influir sobre sus hijos? Sí, claro que sí. Y la razón por la que escribí este libro, ¿verdad?, de Los hijos tiranos, el síndrome del emperador y otras investigaciones, es porque precisamente cuando, para que se me entienda, cuando la materia prima es más complicada, la educación tiene que ser mayor. Antes lo he dicho, o lo he sugerido, con niños fáciles, yo siempre digo a los padres en los seminarios, oiga, no molesten, los niños saldrán adelante con tal de que ustedes no estorben. Pero ¿cuándo uno tiene que ser realmente un gran padre? Pues cuando tiene un niño complicado. Es lo mismo que en el fútbol. A ver, si tú tienes a Messi, tú tienes que ser un gran entrenador, por favor. Si tienes a Messi, lo único que tienes que decir es que salga Messi. Lo único que tienes que decirle es juega al fútbol. Y a Messi lo hacen todo.
Ahora, fluye, si, naturalmente.
Claro. Ahora, si tienes un jugador limitado, es muy importante que tú le enseñes cómo sacar lo mejor que tiene de sus recursos limitados.
Por eso tienes que aprenderlo también como padre.
Claro.
¿No?
Pero además, tienes que aprenderlo, pero tú eso no lo sabes. Te lo tienen que enseñar. Sí. Se tienen que ayudar. Y en una sociedad, acá en América como en Europa y también en España, ¿verdad?, que una cultura, como es lógico, muy parecida a la de México, donde cada vez se hace más complicado tener una familia estable, la educación cada vez es más difícil. ¿Por qué hay más niños ahora? Porque ahora es mucho más difícil educar de lo que era hace 20, 30, 40 años. ¿Por qué? Porque hace esas dos, tres o cuatro décadas los referentes culturales sobre la educación eran mucho más nítidos y existía en lo que se denomina el ambiente o en el clima social, la idea de que determinadas normas no se podían romper. Y eso los niños lo sabían, porque los niños adquieren a través de, si se quiere, osmosis, a través de la mera convivencia en un ambiente, adquieren unas expectativas muy claras. ¿Por qué? Porque observan cómo se comportan los hijos con los padres y tiene claro que hay cosas que jamás se puede hacer. Pero claro, todo está cambiado. Ahora cualquiera ve en su tableta o en su móvil ejercicios de violencia, ¿no? La sociedad se ha vuelto mucho más infantil. Los niños y los jóvenes aparecen en su irresponsabilidad como metas de la sociedad. Por eso la gente se hace lifting, se hace de todo con tal de mantenerse en la juventud. Lo que quiero decir es que mientras el papel de los padres se ha devaluado, la irresponsabilidad, espontaneidad y ganas de vivir de la juventud se ha considerado un modelo social. Y eso complica la educación. También la complica el hecho de que muchas más familias se divorcian, de que el empleo hoy en día es un bien muy precario, de que por consiguiente el ambiente es mucho más incierto y todo eso, que duda cabe que influye sobre la capacidad que tienen los padres para educar, lógicamente. ¿Por qué? Porque el ambiente es más hostil, más incierto, más inestable y más precario. Y si a eso le añades, repito, que muchísimas más familias se rompen, cuando los niños difíciles aparecen, ahora se ven mucho más de lo que se veía hace 30 años. Porque hace 30 años se quedaban como eclipsados por una educación rígida, por una sociedad intolerante con la violencia, por unos padres con unos referentes claros, por una estabilidad, en definitiva, que hace que el comportamiento egocéntrico, impulsivo y violento de los niños se reprima. ¿Qué ha ocurrido? ¡Guau! Ese tapón se ha quitado. Y ahora vienen estos niños diciendo, ¡hey! Estamos aquí, ¿eh? Y no nos vamos a marchar, porque la sociedad cada vez va más en esta línea.
Son nuevas realidades que enfrentamos los padres de familia en la actualidad.
¿Has vivido una situación en la que ves que los hijos maltraten a los papás?
Sí, el caso de mi cuñado y mi suegra, ya que ahí estoy en esa casa y he visto cómo le contesta feo. Porque a veces como que la mamá le quiere corregir y el cuate, como muy sabelotodo, sale regañando a la mamá.
¿Cómo es esta situación?
Pues de que el hijo pues es un prángana. Y la mamá a veces como que quiere corregir al hijo o le llama la atención por borracho, por algo. Y el hijo le sale por la tangente y sale regañado.
¿Tú qué haces en esta situación?
No, pues me quedo ahora sí que callado porque esa relación no me conviene a mí.
¿Cómo te hace sentir esta situación?
Mal, mal, muy mal, ya que pues digo, pues es la mamá y hay que respetarla sobre todo.
¿Por qué crees que esto ocurre?
Yo creo que por la educación que no se les dio desde un principio unos valores, unos principios morales principalmente.
Sentido. Vamos a hacer una pequeña pausa y al volver del corte pediremos a nuestro invitado nos brinde algunas recomendaciones a los padres de familia para actuar ante este tipo de situaciones como las que estamos analizando en el programa. Quince minutos antes de las 11 de la mañana, tiempo de una pausa. Hoy tenemos boletos para la gala de inauguración del Festival Internacional de Cine. Puedes comunicarte al 31 34 22 22, WhatsApp 33 178 671 66.
Sueño, lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
Si se me pide que nombre el principal beneficio de la casa, debería decir: la casa alberga un día soñando. La casa protege el soñador. La casa le permite a uno soñar en paz. Gastón Bachelard.
Hoy estamos conociendo qué es el síndrome del emperador y nos acompaña la doctora Claudia Chan, profesora investigadora en nuestra universidad, y el doctor Vicente Garrido Genovés, profesor titular de la Universidad de Valencia, que está de visita en nuestra casa de estudio. Se han comunicado algunas personas. Ana Gabriela Uriel nos dice: todo el tiempo observo este tipo de agresiones. Ayer precisamente un pequeño de unos 4 años le pegaba a su mamá en el camión y la madre no sabía cómo contenerlo, es lo que nos comenta nuestro radioescucha. También Jorge nos dice: me tocó una vez en un centro comercial, como un niño de 6 años agredía a su mamá con un tenedor y le gritaba que quería algo en específico. La mamá lo único que hizo fue ignorarlo. Yo creo que ahí radica todo el problema. Otra persona nos dice: Alejandro, ¿hasta qué edad se esperaría una conducta exigente o egoísta o agresiva por parte de un niño? ¿Qué le diría, doctor?
Bueno, vamos a ver, empezando por esto último, en general se entiende que los niños van desarrollando una percepción moral más altruista o más justa o menos egocéntrica en la medida en que abandonan la infancia, llegan a la adolescencia y culminan el desarrollo en la edad adulta. Dicho de otra manera, a los 18, 20, 21 años, porque aquí hay diferencias individuales, se ha conseguido el desarrollo del juicio moral y una persona puede ser capaz de actuar por motivos muy altruistas y tener una percepción desde el punto de vista moral más profunda. Eso significa que, en efecto, a medida que el niño va creciendo, va ganando en capacidad para empatizar y ponerse en el lugar del otro y tomar en consideración valores cada vez más universales: la justicia, la igualdad, la responsabilidad, la compasión, etcétera. Pero es evidente que determinadas etapas pueden ser vividas de manera más o menos profundamente egocéntrica en la medida en que el niño tenga capacidad para ese vínculo emocional. Un adolescente es, en muchos sentidos, todavía una persona egocéntrica, pero mucho menos que un niño con 6 o 7 años. Un adolescente ya tiene, si todo va bien, una buena capacidad para comprender la importancia de cumplir con las normas y de ser responsable frente a las obligaciones. ¿Esto qué significa? ¿Qué podemos pedir a un niño de 6 años que coge con un tenedor y ataca a sus padres? A ver, está claro que no le podemos pedir que piense como Mandela, ¿verdad? Pero es evidente que ese comportamiento no es normal. Aquí probablemente hay un hándicap desde el punto de vista de la vinculación afectiva. Esto es un precursor muy grave del síndrome del emperador en una edad ya que es donde suele surgir en la preadolescencia y a la adolescencia. Y claramente este niño no realiza un comportamiento que está ajustado a esa edad. Ahora bien, vuelvo a repetir, estoy hablando de una madre que se ocupa de su hijo y que le atiende, porque resulta que este niño va a casa y está solo todo el día y no tiene ninguna socialización, pues claro, este niño está sufriendo un grave maltrato. ¿Entiendes? El problema está en que tenemos que saber qué es lo que hacen los padres, ¿no? Porque un comportamiento, yo he conocido, ¿verdad?, niños que han sufrido abusos enormes y que tienen taras que claramente se observan en la infancia, pero claro, es que tienes que ver cómo ha vivido ese niño, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el consejo que yo puedo dar? ¿Los padres que sobreprotegen a los niños les van a hacer violentos? No. Si esa sobreprotección, si se trata de una sobreprotección emocional, serán niños inseguros desde el punto de vista emocional y probablemente niños que no serán fáciles porque se enfrentarán con miedo y con temor a muchas dificultades de la vida. Pero se puede sobreproteger a un niño y marcarle límites. La sobreprotección es, esto no te lo voy a permitir, tú no estás preparado para eso, pero tú cumples las normas. Luego, no hay que confundir la sobreprotección con la permisividad. La pregunta la voy a intentar contestar otra vez. Si tú eres muy permisivo con un niño, ¿estás favoreciendo que sea violento contigo? Depende. Si la permisividad es tan extrema que implica negligencia emocional de los padres, eso es maltrato. Y por cierto, un maltrato muy severo, que no se ve. Y por eso es más difícil de manejar.
No se considera como tal.
Pero lo es negligencia, sí. Negligencia emocional.
Finalmente.
Por supuesto. Y es una de las formas de maltrato por omisión. Pero yo no estoy hablando de esto. El síndrome del emperador es cuando tú haces lo que buenamente puedes, lo que buenamente Dios te ha dado, que en general lo compartes con la población, y ese niño no te responde a las habilidades que normalmente funcionan, que es la explicación, el razonamiento, los premios y castigos, y te das cuenta que eso no funciona.
Hay que buscar ayuda profesional en ocasiones.
Mira, yo voy a dar 4 recomendaciones para todos tus oyentes, porque quiero ser muy práctico. Y quiero que tengas un buen recuerdo de este programa, mi participación aquí en radio de la Universidad de Guadalajara. Mira, el primero es, si la conducta se repite, preocúpate. Es decir, si es una pauta, no, el hecho aislado a mí no me preocupa. Un niño que jamás hace nada especial y que un día coge un tenedor y te pincha, eso no tienes que ir corriendo a ver a un psicólogo, no. Si es un hecho aislado, no te preocupes. Mira a ver si es una pauta. ¿Qué significa que sea una pauta? Que dura un tiempo, que se mantiene un tiempo. Unos meses, en algunos casos, ¿verdad? Incluso se puede ver a lo largo de un año o más, ¿verdad? Primer indicador de riesgo, una pauta. Segundo indicador de riesgo, enseñas a tu hijo lo que está bien o lo que está mal. Le premias y le castigas, pero te das cuenta que no aprende de la experiencia. Que lo único que hace es aprender a hacerlo de manera que tú no te des cuenta. Dicho de otra manera, no se ha producido lo que yo llamo el acompañamiento emocional del castigo. El niño no dice, a mi padre o a mi madre esto le disgusta, piensa que soy un mal hijo. En fin, estoy verbalizando ahora lo que es el proceso de interiorización de la norma. Esto no lo quiero hacer, me siento culpable si lo hago. No, sino que el niño lo que dice es, caray, me ha vuelto a pillar, ¿verdad?, en el acto. Entonces voy a intentarlo, hacerlo, pero de tal manera que no me atrape, ¿verdad? Dicho de otra manera, no aprende emocionalmente de lo que está prohibido y del castigo. Un segundo indicador muy importante. Y el tercero, sobre todo, este indicador es más importante a medida que el niño se acerca a la preadolescencia. No es capaz de tener una relación afectiva sana, auténtica con los padres o con los amigos. Hay un déficit de vínculo afectivo, de empatía. Es como si el niño estuviera separado por una especie de neblina moral que hace que no llegues realmente al fondo de la persona. Esos 3 indicadores son muy, muy importantes. Algunos son más fáciles de ver, por ejemplo, una conducta muy violenta, muy, muy amenazante. Claro, esto no hace falta ser muy perceptivo para darte cuenta que ese niño es un problema. Y déjame que te diga que hay que actuar, hay que buscar ayuda que te ayude, no que te culpabilice.
Claro.
Porque ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces los profesionales lo que ven es el efecto, es lo que se llama, perdóname que ahora sea un poquito técnico, la falacia del a posteriori. ¿Qué significa? Que tú cuando ves algo en el tiempo 2, tú asumes que lo que estás viendo ahora, que es un padre que ya no sabe educar, porque el padre está superado, o una madre, asumes que fue lo que provocó en el tiempo 1 el problema. Y por eso le llamo la falacia del a posteriori, porque estás juzgando la causa por lo que ves en el efecto. Pero claro, si tú fueras 5 años atrás en tu máquina del tiempo, tú lo que verías sería una madre razonando con el niño. Manuel, que esto no puedes hacerlo así, que tienes que tratar a tu hermana. y verías cómo Manuel no hace ningún caso.
Claro, desde luego la información te ayuda también a identificarlo, por lo cual les invitamos a la conferencia que tendrá lugar justamente con nuestro invitado, el doctor Vicente Garrido Genovés, doctora Claudia Chan.
Gracias, mañana los esperamos, la entrada es gratuita al auditorio Mendiola Horta en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, donde el doctor hablará pues particularmente sobre la técnica del profiling para el diagnóstico de la peligrosidad del delincuente y atención a las víctimas. El evento es gratuito, se va a extender constancia, se pueden inscribir en el Departamento de Psicología Básica al 1058-5200, extensión 33946.
Hay que aprovechar esta visita.
Desde luego, es la primera vez que nos visita en Guadalajara el doctor Garrido, estamos orgullosos de que haya aceptado desviarse de Puebla y de Ciudad de México.
Claro, y muchas gracias por venir también a la
Universidad. Un placer. Déjame decir simplemente que también aprovecharé para poder firmar libros. He traído tres libros recientes. Un estudio psicológico de la película El silencio de los corderos.
Ahora que estamos iniciando el Festival Internacional de Cine.
Correcto, claro. Por eso lo planteo. Una novela criminológica muy interesante para todos los amantes del cine y la novela negra, que se llama Crímenes Exquisitos, que ha tenido mucho éxito en España y que ahora se ha editado en México. Y un tratado de criminología forense para todos los estudiosos de la ciencia forense, de la psicología criminal y de la criminología. Y todo esto mañana estará exhibido ahí, y con mucho gusto a las personas que quieren adquirir los libros, yo se los firmaré.
Pues gracias al doctor Vicente Garrido Genovés, profesor titular de la Universidad de Valencia, que nos ha acompañado esta mañana en el programa. Y a quien le voy a pedir mencione un número, ya lo tenemos, es Eduardo Ávila García. No, Alejandro Pérez, es la persona que se queda con los boletos para la gala de inauguración del Festival Internacional de Cine.
Enhorabuena.
Alejandro Pérez, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, quédense en la Universidad de Guadalajara.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso.